Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Desde aquí arriba se ven algunas fronteras, se ven muy bien, por ejemplo, cualquier frontera entre un país rico y un país pobre, entre Estados Unidos y México, por ejemplo, todas las fronteras que se ven desde aquí arriba, desde el espacio, se ven por un motivo triste. Entre Guatemala y México se ve el bosque del lado del primero, mientras que en el del segundo está todo completamente talado. Cuando miras, por ejemplo, al Valle del Tigris y el Éufrates, parece que ahí abajo está todo bien. Palabras de Pedro Duque, el astronauta español, a su regreso en 2003 del espacio, de pasar 8 días dando vueltas sobre la Tierra, en la Estación Espacial Internacional. Saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos, comenzamos hoy desde el espacio en órbita. Se cumplen hoy 50 añitos del primer vuelo humano al espacio, el 12 de abril de 1961. Yuri Alekseyevich Gagarin salió por primera vez de su cuna terrestre y dio su primer paso, el que dicen primer gran paso para la humanidad, por el cosmos. Gagarin, ciudadano soviético a bordo de la nave Vostok 1, se convirtió así en el primer ser humano que pudo contemplar y disfrutar de una visión global de este planeta azul hace hoy exactamente 50 añitos. ¿Qué vemos hoy o qué se ve hoy desde ahí arriba? Lo contábamos, lo decía el astronauta Pedro Duque. Se ven fronteras por motivos tristes, fronteras entre países, fronteras entre colores, entre verdes y desiertos. Vamos a hablar de esas fronteras de alguna manera y vamos a hablar también de las dificultades que para viajar aquí en la Tierra tienen muchas gentes. Hablamos de los sin papeles. Vamos a presentaros una guía para sin papeles que acaban de editar desde la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía. Una guía que recoge las diferentes guías sobre este tema que hasta el momento existían y que adapta a esta nueva guía las modificaciones que presenta la nueva Ley de Extranjería. ¿Qué cuenta esta guía, entre otras cosas? ¿Qué cuenta? Cuenta qué es el padrón, por ejemplo, por qué te detiene la policía si no tienes papeles, qué documentos debes llevar cuando vas por la calle, aunque no tengas papeles, si debes enseñar o no el pasaporte a la policía, qué derechos tienes si eres detenido, qué debe saber tu abogado, si no tienes papeles, si vas a ser expulsado o no, qué implica una orden de expulsión, qué diferencias hay entre los diferentes procedimientos de expulsión, quién decide o no que ingreses en un centro de internamiento para extranjeros, qué medidas cautelares puede tomar la policía cuando estás detenido, qué derechos tienes cuando ingresas en un centro de internamiento para extranjeros. Son algunos de los temas que recoge esta guía para sin papeles que vamos, de la que vamos a hablar en los próximos minutos. Vamos a charlar con Natalia García Caballos. Ella es coordinadora del área de inmigración de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía. Con ella vamos a recordar, vamos a conocer algunas de las cosas que cuenta esta guía para sin papeles. Vamos también a saber dónde se puede consultar, cómo se puede conseguir esta guía. Además, como todos los martes, también tiempo para la literatura crítica. Hoy Javier Rodríguez Hidalgo nos habla de un libro de Ramón Fernández Durán, que mañana va a ser homenajeado aquí en Bilbao. Hablamos de uno de sus últimos libros, El Antropoceno, que ha editado Virus y que nos va a presentar hoy Javier Rodríguez Hidalgo. Además, al hilo de ese viaje de hace 50 años de Gagarin al espacio, también saldremos desde aquí. Os invitamos a ponernos en órbita. También hablaremos de El Salvador, hablaremos de Honduras. Bueno, hablaremos de diferentes cosas. Comenzaremos con un poquito de música, con unas gentes que llegan desde San Juan de Luz y se llaman Isate. Presentan su segundo álbum, álbum que también, al igual que el primero, es autoproducido. Ellos, vamos a escuchar a las canciones de Isate. Decir que las letras de sus canciones escritas en euskera son obra de varios artistas como el Versolari Odei Barroso, Xabi Bizkai, cantante de los grupos Sorotan Babies o también Otalat. Diez años desde que nacieron Isate, su segundo trabajo. Vamos a escuchar algunas de las canciones. Arrancamos con esta, que es precisamente el texto, es del Versolari Odei Barroso. Esta canción, Isate, le cantan a los ojos de la vida. Zarpamos. Thank you.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y comenzamos con esa noticia que nos lleva a Japón. El gobierno de Japón ha elevado de 5 a 7 la intensidad del accidente nuclear en la central de Fukushima, con lo que queda este accidente equiparado al de la planta ucraniana de Chernóbil, ocurrido en 1986 y que dentro de muy poquito, el 26, si no me equivoco, de este mes, cumple 25 añitos. A pesar de haber equiparado la intensidad de este accidente nuclear, la Agencia de Seguridad Nuclear matiza que ambos accidentes son distintos, ya que en Fukushima 1 no se ha producido una fuga masiva de radiación. Así, ha aclarado que las emisiones de la central japonesa apenas representan un 10% de las producidas en Chernóbil. Por su parte, la compañía eléctrica de Tokio, TEPCO, encargada de la gestión de la planta nipona, ha advertido de que la radiación emanada de sus instalaciones podría llegar a superar a la detectada en Chernóbil, aunque todavía no ha sucedido. Se empezó a barajar que el nivel del accidente podría subir de 5 a 7 después de que la Comisión de Seguridad Nuclear de Japón desvelara ayer que la planta había liberado hasta 10.000 terabecquerelios de radiación por hora en algunas zonas. La exposición externa a la radiación procedente de las instalaciones nucleares ha alcanzado el límite de 1 milisievert en áreas situadas a más de 60 kilómetros al noroeste y a unos 40 kilómetros en dirección sur-suroeste. El nivel 7 de un accidente nuclear, el máximo hasta ahora, solo había sido decretado en todo el mundo y en toda la historia para el desastre de Chernóbil. Chernóbil 1, Fukushima 1. Ya estamos en empates, ya estamos en el nivel máximo de accidente nuclear. Nos vamos ahora hasta Estados Unidos. Hoy se celebra el primer día de acción global contra el gasto militar. Las acciones incluyen una protesta frente a la Casa Blanca este mediodía. También habrá acciones en las oficinas de la ONU en Ginebra, una marcha en Kampala, una manifestación en Dhaka, una concentración de mujeres por la paz en Seúl y diferentes movilizaciones en diferentes rincones del planeta. El Instituto de Estudios Políticos de Washington y el International Peace Bureau de Ginebra son los coorganizadores de este Día de Acción Global contra el Gasto Militar. Más de 100 organizaciones apoyan esta iniciativa, entre ellas la Red de Grupos de Alternativa Antimilitarista del MOC del Estado Español. Esta acción global tiene lugar un día después de la publicación de las cifras para 2010 del gasto militar global por parte del Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo. En 2009, el mundo gastó más de 1,5 billones de dólares, un billón de euros. Incluso en medio de una grave crisis económica global, el gasto militar se ha incrementado, siendo Estados Unidos responsable de casi la mitad de todo el gasto militar del planeta. La acción de este mediodía en la Casa Blanca incluye poesía, marionetas, representaciones gráficas del gasto militar. Hoy, con motivo de este Día de Acción Global, el gasto militar mundial que sigue creciendo, Estados Unidos se lleva la mitad de ese gasto. Aquí en Euskal Herria, coincidiendo con la apertura de la campaña de la declaración de la renta y a lo largo de estos días, se va a distribuir por los domicilios de Bilbao, Baracaldo, Basauri y Sestao 75.000 copias de un díptico donde se anima a realizar la objeción fiscal a los gastos militares. El gasto militar a nivel estatal es de 25.066 euros desde la comunidad autónoma, millones de euros. Desde la comunidad autónoma contribuimos a este gasto militar con 1.966 millones de euros. El gasto militar por día en la comunidad autónoma vasca es de 5,39 millones de euros. Cada uno de los vasquitos y las vasquitas contribuimos al gasto militar con 918 euros. Esta campaña de objeción fiscal a los gastos militares está impulsada por el Centro Asesor de la Mujer Arquitan de Baracaldo, el Centro Asesor de la Mujer Neva Neva de Sestao y la Posada de los Abrazos de Bilbao. Seguimos en Estados Unidos. Más de 250 de los más eminentes juristas de Estados Unidos han firmado una carta de protesta contra el trato en la prisión militar de la supuesta fuente de WikiLeaks, Bradley Manning. Impugnan que su detención en condiciones degradantes e inhumanas es ilegal, inconstitucional e incluso podría equivaler a la tortura. La lista de firmantes incluye a Lawrence Tribe, profesor de Harvard, considerado como la máxima autoridad liberal de Estados Unidos en derecho constitucional. Tribe, quien enseñó derecho constitucional a Barack Obama y fue un patrocinador clave de su campaña presidencial del 2008, se unió a la administración de Obama el año pasado como asesor jurídico en el Departamento de Justicia, cargo que ocupó hasta hace tres meses. El soldado de Estados Unidos, Manning, ha permanecido en la prisión militar desde el pasado mes de julio, acusado de múltiples cargos relacionados con la filtración de miles de cables de embajadas y otros documentos secretos a WikiLeaks. Bajo los términos de su detención, se le mantiene en régimen de aislamiento durante 23 horas al día, es revisado cada 5 minutos bajo la denominada orden de prevención de lesiones y debe permanecer desnudo en la noche con solo un blusón. Tribe ha dicho que el tratamiento es objetable en la forma en que atenta contra su persona y su libertad sin el debido proceso de la ley y en la manera en que administra el castigo cruel e inusual de un modo que no puede ser constitucionalmente infligido, incluso a alguien condenado por delitos terribles, no mencionar a alguien simplemente acusado de tales delitos. Hablamos ahora de Honduras. Los docentes de Honduras han abandonado este pasado viernes la mesa de diálogo que mantenían con el gobierno. Fue debido a que las autoridades mantienen la determinación de suspender a más de 300 maestros y maestras que participaron en la última huelga general. Escuchamos a Hidalmi Cárcamo, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras, hablando de este conflicto del magisterio hondureño.
La tendencia es de este gobierno violentar el derecho al pago de los salarios de los maestros y de las maestras. Hay que decir que el año pasado un acuerdo entre las partes, maestros y gobierno, en el cumplimiento a una agenda con puntos que tenían que ver con derechos humanos y laborales de los trabajadores en el marco de esa relación laboral. Y que el gobierno ha incumplido esa acta y que por lo tanto, ¿verdad?, también incumple el tema del compromiso al pago, al sueldo de los maestros y las maestras. Eso alerta entonces al magisterio a ir preparando las acciones para lograr ese respeto y ese derecho que se tenía en ese momento.
De Honduras nos quedamos muy cerquita, nos vamos a El Salvador. El gobierno de Mauricio Funes ha eliminado el subsidio del gas propano, lo que ha supuesto que el tambo de gas de 25 libras ha pasado de costar 5,10 a costar 14,68 dólares. El Ministerio de Economía fijó los precios de los cilindros del gas propano con una nueva fórmula en esos 14,68 dólares y lo liberó para ser comercializado en el mercado. Al mismo tiempo, el subsidio a las personas que más lo necesitan mantiene el precio del gas en ese viejo precio de 5,10 dólares. dólares. Alrededor de 4 millones de hogares salvadoreños se ven beneficiados con este subsidio. Las personas que recibirán el beneficio son las que hicieron trámites por no tener energía eléctrica, residir en zonas costeras y mesones o porque alquilan y el dueño del inmueble tiene varias casas. También se incluye los casos de negocios de subsistencia como panaderías, pupuserías o panaderías de pan francés que se hayan registrado en las listas del gobierno. Sin embargo, el aumento del precio del gas propano ha hecho también que aumente el precio de los alimentos y que comiencen movilizaciones, protestas en ese país, en El Salvador, por la subida del precio de los alimentos. Escuchamos un informe que las gentes de Voces Nuestras han hecho de lo que está suponiendo esta subida de los alimentos en El Salvador.
Crece el descontento popular por efecto del alza en el gas propano, y los y las salvadoreñas expresan su malestar contra el gobierno por los encarecimientos de los productos y servicios, como nos dice esta pequeña comerciante informal, que subsiste de la venta de las tradicionales pupusas, que es parte de la canasta básica salvadoreña.
Los hemos visto afectados, ¿va? Porque en realidad nosotros no vamos a tener subsidio, le vamos a tener que aumentar a todo.
El descontento de comensales y vendedores de comida popular también sigue en aumento.
No, aquí no lo han cobrado todavía, y a pesar de que a ellas le dejan aumentar, no están pagando lo que deberían de ser, no les están dando el subsidio y estamos pagando la misma cantidad de las pupusas, y no es correcto. Sería bueno de que a ellos les dieran también el subsidio para el gas.
¿Usted como consumidora, qué piensa al respecto del subsidio del gas propano?
Bueno, yo no estoy de acuerdo, porque hay personas de sus negocios que no lo pueden pagar y lo que van a hacer es cerrar sus negocios. Y entonces también a nosotros no nos van a ayudar, que trabajamos aquí cerca y ellos nos venden. Y entonces van a hacer más desempleo para el Estado. Es necesario de que a ellas les den el subsidio.
A pocos días de haber subido el precio del gas licuado de uso doméstico, como consecuencia de la racionalización del subsidio, tanto las vendedoras de comida como los clientes de sus comedores populares expresaron su preocupación por el fuerte incremento de los precios, ya que el plato ha subido entre 25 y 50 centavos de dólar, y las pupusas entre 10 y 20 centavos, dejando en el olvido a los llamados desayunos y almuerzos económicos, porque su precio subió considerablemente, impactando en los bolsillos de las y los salvadoreños, siendo esta la primera medida impopular del presidente Mauricio Funes. Informó para Voces Nuestras desde Salvador, Alfredo Carías.
Ahí estaba esa noticia sobre la situación de los alimentos, el precio de los alimentos en El Salvador. Vamos ahora con algunas citas, algunas fechas para la agenda, algunas de las cosas que hay hoy aquí en Bilbao. Hablamos en primer lugar de nuestra invitada de ayer aquí en Mar de Fueguitos, de Miriam Nobre. Esta tarde va a estar participando dentro de este encuentro internacional Reflexiones Feministas en torno a la soberanía alimentaria, en una charla sobre las alianzas de mujeres por la soberanía alimentaria en Basauri, en la Escuela de Empoderamiento de Basauri, en la calle Axular 28. Esta tarde a las 7 va a estar Miriam Nobre. A las 7 también en Bilbao, en la Ecoechea, Isabel Bermejo, activista del área de agroecología de Ecologistas en Acción, va a estar hablando de agricultura y cambio climático, retos y oportunidades dentro del programa de la Ecoescola. Latinoamérica 5, jornadas que organizan desde el Comité Internacionalista, que esta tarde en ICA Ateneo a las 7:30 van a estar hablando sobre Colombia, lo que ocultan las transnacionales, el caso de Hidroituango, una videoconferencia desde Colombia con Nubia Ciro. Esta tarde a las 7:30 organiza el Comité Internacionalista en ICA Ateneo. También esta tarde en ICA Ateneo a las 7:30 en los cafés científicos, mitos y realidades en torno al uso de animales en la investigación biomédica. Dará esta charla, este café científico, Juan Rodríguez. 7:30, ICA Ateneo. En Bilbao a las 6 de la tarde, Corrica Chiqui en el barrio de Irala, en la Egoechea, a partir de las 6. Para celebrar esa Corrica Chiqui habrá vídeos, música, merienda y cuentacuentos. Y nos vamos hasta Gasteiz en las jornadas sobre decrecimiento y ciudades en transición esta tarde en Monte el Morso a las 7. Yayo Herrero estará presentando sus propuestas desde el ecofeminismo y a la tarde también estará hablando a esa misma hora a las 7 el grupo Gasteizko de Saskundea hablando de la propuesta de las ciudades en transición. Son algunas de las citas para la agenda de esta tarde aquí en Bilbao y en Vitoria-Gasteiz hoy. Vamos ahora, si os parece, nos ponemos en órbita.
El océano de las historias.
Cuando despertó, después de estar 3 días dando vueltas alrededor de la Tierra, después de estar más alejado de los hombres que ningún otro ser humano, vio que el mundo todavía estaba allí abajo, quieto, como la espalda de un gran monstruo dormido. Lev Ryazan era suficientemente inteligente para entender que había entrado en órbita. Después de 3 días dando vueltas y más vueltas sin que nadie pudiese hacer nada para cambiar el rumbo de la nave, era del todo evidente. Desde la sede insistían en que estaban haciendo todo lo posible para descubrir dónde estaba la avería, qué había fallado y cómo podían modificar la trayectoria de la nave. Podían decir misa, lo que quisieran, que a él los números no le cuadraban. Es el comienzo de un relato que aparece en el maravilloso libro Cuentos rusos de Francesc Serés, un libro que ha editado Mondadori, y este es uno de esos cuentos rusos titulado El hombre más solo del mundo. Lev Ryazan entra en órbita, nos vamos a contar cómo acaba esta historia, qué tiene que hacer o cómo hace para salir, para descender, para regresar, y si regresa o no a la Tierra, este hombre, Lev, el hombre más solo del mundo. Una historia que os invitamos a conocer al hilo de este aniversario de hoy, 50 añitos del primer vuelo humano al espacio, 50 añitos de que Gagarin, en su nave Vostok 1, fuera capaz de subir al espacio y contemplar desde allá arriba, disfrutar desde allá arriba de este planeta azul en el que vivimos. Os proponemos recordar ese aniversario, esos 50 añitos, esa primera vez en la que el hombre se subió al cosmos y observó desde fuera y desde lejos lo que era su tierra, lo que era su casa. Os proponemos un relato a la historia que nos entrega Alejandro Bentivoglio, este escritor, tituló uno de sus relatos Outside, y en esa historia basta cambiar el nombre de su protagonista Bevilacqua por la de Gagarin para darnos cuenta de cómo fue esa historia, cómo fue el regreso de Gagarin a la Tierra o cómo podría haber sido. Así es la historia que nos pone Alejandro Bentivoglio. Bevilacqua es su protagonista. Bevilacqua era astronauta. Bevilacqua podía ser, ¿por qué no?, Gagarin. Escuchamos esta historia.
Outside. Bevilacqua entra y deja a su piloto a un costado. La lluvia le ha marcado el rostro. Permanece silencioso pese a las muchas preguntas que los demás le dirigen. Todos quieren tener noticias del exterior. Bevilacqua se sienta y nos mira, como si en su infinita piedad no supiese lidiar con la verdad. El exterior sigue allí, dice. Las mujeres rompen a llorar. Los hombres bajan la vista.
El exterior sigue ahí, 50 añitos después de ese primer paseo espacial de Gagarin. Poco hemos avanzado en lo que tiene que ver con ese exterior, en lo que tiene que ver con lo que desde allí vemos, hemos visto en este tiempo y cómo lo hemos cuidado. Seguimos travesía por Mar de Fueguitos del exterior a la tierra. Hablamos de sin papeles, hablamos de la dificultad de viajar, de recorrer el planeta, pero aquí, con los pies en la tierra.
Besitos por aquí, besitos por allá, pero me gusta más que me suelten y me dejen correr.
Se han editado en los últimos años diferentes guías para personas que viven en el Estado español y no tienen papeles. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía consideran que era necesario una nueva versión de estas guías y la han realizado y la tienen ya pues publicada para que quien quiera pueda mirarla, pueda pues acceder a ella y estar tanto de todo lo que tiene que ver con pues los sin papeles y los recursos o los diferentes temas a los que pueden acceder a través de esta guía. Tenemos con nosotros a todo el teléfono a Natalia García Caballos, ella es coordinadora del área de inmigración de la Asociación Pro Derechos de Andalucía. Muy buenos días, Natalia.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, cuéntanos en primer lugar, bueno, ¿cuándo ha salido esta guía y qué es lo que se puede encontrar en esta guía?
Pues esta guía la presentamos el pasado 21 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional contra el Racismo. Y bueno, nosotros lo que pretendemos es difundir un poquito más cuáles son los derechos de las personas sin papeles. Ya existía algunas guías que habían hecho nuestros compañeros de Ferrocarril Clandestino y también otros compañeros de la Fundación San Juan Castillo. Y en realidad lo que nosotros hemos hecho ha sido actualizarlo un poquito con las modificaciones de la nueva ley de extranjería y adaptarlo un poco también a nuestra realidad. Una realidad ahora bastante complicada para la gente sin papeles, que además es un colectivo que cada vez va creciendo, porque el paro está afectando muchísimo a la población extranjera y muchos de ellos pues, que estaban en situación regular, pues al perder su trabajo han perdido también pues, la posibilidad de estar en situación regular en nuestro país y han pasado a formar parte de este colectivo invisible que son los indocumentados. Un colectivo que ahora mismo se está viendo pues muy perseguido a todos los niveles, muy perseguido, entre otras cosas, a nivel de calle. Se están haciendo muchísimas redadas a personas pues en nuestras ciudades y esta redada se basa mucho en la apariencia física, es decir, si tú eres negro, si tú tienes rasgos latinos o marroquíes, tienes muchas más posibilidades de que te paren por la calle y de que te pidan los papeles y si no los tienen, de que te encierren e incluso que te expulsen del país. Por todo esto, y dado que nosotros cada vez más a nuestra asociación nos está llegando gente denunciando este tipo de situaciones, denunciando su indefensión, porque no sabían a qué tenían derecho, a qué no tenían derecho, pues creamos esta guía que está en dos idiomas, está en español y en francés, y lo que pretende es una herramienta para las personas que no tienen papeles, para que sepan cuáles son sus derechos, y también para las personas que trabajan con sin papeles, para que sepan qué derechos básicos pueden acceder. Hemos tenido la suerte de que el Defensor del Pueblo Andaluz nos haya apoyado y esto no ha permitido publicar la guía porque no nos sabemos si hubiéramos podido publicarla, así que desde aquí públicamente se lo agradecemos y estamos en plena fase de difusión. Ahora, la guía es accesible en nuestra página web, que es la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, appdha.org, y de ahí podéis descargarosla, y además está hecha para que se copie, se difunda, se transmita y se utilice al máximo posible. Y las 2.000 versiones que tenemos en papel, estamos difundiéndolas también aquí por toda la asociación y todos los colectivos de inmigrantes que conocemos.
Miramos los contenidos de esta guía, el índice, por ejemplo, ahí se abra o se pregunta pues por qué te puede tener un momento dado la policía, qué documentos debes llevar cuando vas andando por la calle si no tienes papeles, si hay que enseñar o no el pasaporte, qué derechos tienes cuando eres detenido, una vez detenido qué pasa contigo, qué debe saber tu abogado, qué diferencia hay entre un abogado de turno de oficio o los abogados de las asociaciones o centros para inmigrantes. Bueno, un montón de cuestiones. Por ejemplo, alguna de las que aparecen en el índice de esta guía. ¿Quién decide, por ejemplo, que un inmigrante sin papeles entre o no, sea encerrado o no, en un centro de internamiento para extranjeros?
Eso es un poco complejo. Depende si el inmigrante, la persona en cuestión, tenía una orden de expulsión o no tenía una orden de expulsión, cuánto tiempo lleva en España, cuál es su pasado en el país, en fin. Quizá puedo comentaros el tema de los abogados, que es una cosa que hablan los inmigrantes, nos preguntan mucho y que es bastante interesante. Una de las preguntas que nos hacen mucho, uno de los comentarios que nos hacen mucho los inmigrantes que vienen a hablar con nosotros, es que no tienen dinero para pagarse un abogado privado. Entonces esto es una cosa muy bastante interesante para ellos, ¿no? Porque piensan que el abogado del turno de oficio no lo va a tratar bien por el hecho de ser gratuito, por el hecho de no pagarle. Y entonces esto es parte de la información que a nosotros en las reuniones que hemos hecho con inmigrantes, porque antes de elaborar esta guía hemos estado haciendo muchas reuniones con diferentes grupos de inmigrantes, hablando de sus derechos y también de sus dudas principales, pues le ha resultado más interesante el saber que no por pagar un abogado le van a prestar mejor servicio. De hecho, hay algunos abogados, que no son para nada la mayoría, que son una gran minoría y que es absolutamente denunciable, pero que no le van a prestar un tan buen servicio. Es decir, que pueden fiarse perfectamente de los abogados de la asociación o de los centros de inmigrantes y también de los abogados del turno de oficio. Y de hecho, si piensan que no están siendo bien defendidos, deben decirnoslo a nosotros, que haremos un seguimiento cercano de cada uno de los casos que nos denuncian.
Otra de las preguntas, claro, hablamos de gente que no tiene papeles, habláis en la guía de qué documentos puedes llevar aunque no tengas papeles, qué otros documentos hay o qué documentos sirven o qué documentos se pueden llevar cuando no tienes papeles.
Un documento, por ejemplo, útil para llevar puede ser el empadronamiento, porque se indica que era un residente pues de la ciudad en la que está, indica cuál es tu dirección, indican que te pueden localizar cuando lo necesiten, porque es una de las cosas que evalúan a la hora de llevarte a detención o no, y eso puede ser unas cosas, uno de los documentos que puede ser muy interesante. Otro documento muy interesante para llevar para personas sin papeles es algún certificado o algún carnet de ser miembro de alguna asociación. Esto en algunos momentos puede reforzar de alguna forma su inserción en la zona, y también en el caso de los policías quizá pudiera hacer que sientan que esta persona va a estar un poco más respaldada jurídicamente también.
Hablabas de las redadas que está habiendo en diferentes ciudades, aquí también en Euskal Herria, también hay en Andalucía. Vuestra asociación forma parte de la Plataforma contra la Violencia Institucional hacia los Inmigrantes, que habéis creado ahí en Andalucía. Y como decíamos, esta guía tiene que ver, bueno, es información para la gente sin papeles, pero desde esta plataforma también habéis publicado diferentes textos en los que habláis de las cosas que podemos hacer la gente que en un momento dado tenemos papeles, vivimos aquí, ante una redada, por ejemplo, ante un control racial de identidad o hacia el trato vejatorio a un inmigrante, ¿qué puede hacer la gente que tiene papeles?
Sobre todo no mirar hacia otro lado, sobre todo no decir lo que está pasando aquí, yo me quito de en medio, sino implicarse, quedarse, mirar, ver si está produciendo una violencia hacia una persona, denunciar si se ha producido, intentar quedarse con la placa de los policías que están haciendo esa redada, ofrecerse a ser testigo si hubiera un juicio posterior. Implicarse. Ese es básicamente el elemento esencial. En Madrid, los compañeros de ferrocarril clandestino han organizado brigadas vecinales que están atentos y alertas en el caso de que se produzca algún tipo de redada a personas sin papeles, a inmigrantes de la ciudad, por la cual, por medio de mensajes móviles, se reúnen en ciertas partes de la ciudad en el momento que hay una redada, de forma que haya presencia vecinal, de forma que la policía se sienta observada, que sienta que tiene que ser un servicio público, no un servicio de represión, que es lo que en muchas ocasiones están siendo hoy en día.
Vosotros habéis denunciado en diferentes ciudades de Andalucía, por ejemplo en el caso de Sevilla, que se está procediendo de forma sistemática la realización de controles de identidad de personas con determinados rasgos físicos, por lo que a gran parte de la población inmigrante les es imposible transitar por algunas zonas de esa ciudad, por ejemplo de Sevilla, sin correr el riesgo de ser detenidas. ¿Notáis que ese tipo de redadas están aumentando en los últimos meses? ¿Han aumentado ahí, por ejemplo, en Sevilla?
Notamos que este tipo de presencia policial y de redada desde hace unos cuantos meses es muy intensa. En Sevilla, en Granada, en algunas ciudades andaluzas constatamos que, por ejemplo, a la hora del rezo, a la hora de acudir a la mezquita, aparecen policías vestidos de paisano que se pueden identificar a todas las personas que van a la mezquita. Y obviamente son todos, obviamente no, pero en fin, en este caso concreto son, la mayoría son subsaharianos y lo están deteniendo porque van a la mezquita y porque son negros y porque piensan que no tienen papeles, o gente en determinados barrios que se reúne para ir a jugar al fútbol los domingos por la tarde y que la policía va justamente todos los domingos a la hora a la que ellos van a jugar al fútbol a pedir papeles. En ciertos barrios con mayor población inmigrante que cada vez más policías realizando redadas. Esto es inadmisible. Esto no podemos tolerarlo. Que una persona detengan exclusivamente por su apariencia física no es legal. Una persona solo se la puede detener si sospecha que ha cometido ningún delito. Y esta persona no ha cometido ningún delito, más allá de venir de otro país, que no es delito ninguno.
Si te parece, Natalia, recordamos esa página web en la que se puede acceder tanto a la guía como también tener toda la información sobre esa plataforma contra la violencia institucional hacia los inmigrantes de Sevilla, de Andalucía. Toda la información está en vuestra página. Cuéntanos cuál es esa página web.
Pues os invito a todos a visitar la página web de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que son las siglas de nuestra asociación, apdha.org. Ahí podéis acceder a la guía para las personas sin papeles, podéis descargarosla, enviarla, imprimirla, y también podéis acceder a mucha otra de la información que nosotros estamos organizando. Podéis acceder a información sobre el acoso policial, enlace a organizaciones hermanas y compañeras con las que también trabajamos todos estos temas, y bueno, información a muchos otros informes que estamos haciendo desde la asociación.
Pues muchísimas gracias, Natalia, un saludo.
A vosotros, Gorka, chao.
Chao.
Una semana más hablamos de literatura y este martes tenemos a Javier Rodríguez Hidalgo con nosotros. Muy buenas, Javi.
Hola, ¿qué tal?
Hoy nos presentas el último libro de Ramón Fernández Durán.
Sí, efectivamente.
Un autor del que hemos hablado en más de una ocasión.
En más de una ocasión, efectivamente. De hecho, creo que hemos hablado de casi todos los libros que componen esta serie que están publicando la editorial Virus en formato bolsillo, en la colección Folletos. Y en este caso es el quinto, el Antropoceno, como decíamos, la expansión del capitalismo global choca con la biosfera, que es la última obra de Fernández Durán de este ciclo que ha dedicado a la crisis del capitalismo global y a la al previsible cambio, no sé si se lo llama cambio de paradigma, aunque no utiliza esa expresión que yo recuerde, sino que intenta entender un poco qué es lo que realmente está sucediendo. El mismo título del libro, Antropoceno, pues habla de eso, ¿no? Sería el periodo que viene después del Holoceno. Si el Holoceno es ese periodo, esa etapa de unos 12.000 años más o menos, que él da por concluida ahora, que comenzó al final de la última gran glaciación, ¿no?, y que ha permitido esas condiciones de un clima más o menos estable, que ha sido el factor principal que ha permitido, desde la aparición de la agricultura hasta el surgimiento y la evolución de la civilización humana, ahora ha dado paso a este antropoceno, ¿no?, que sería una nueva etapa, un nuevo periodo, condicionado sobre todo por ese antropos, por la actividad del hombre, ¿no?, del ser humano. Queremos hablar de este libro, aunque últimamente puede parecer bastante reiterativo, la temática de crítica ecologista radical, o ecológica radical, mejor dicho, en las últimas semanas. Lo hacemos por varias razones. Es una casualidad realmente que hoy el gobierno, según acabamos de leer en las noticias, el gobierno japonés haya subido el grado de alarma de 5 a 7 por la central de Fukushima, que es el máximo al que se puede llegar a calificar una catástrofe nuclear. Uh-huh. Eso realmente es una casualidad. Más que nada nos interesa hablar de este libro porque su autor, Ramón Fernández Durán, está muy enfermo, tiene un cáncer, que es una enfermedad que, como él mismo recuerda en este libro, ha proliferado en las últimas décadas, sobre todo gracias a un entorno cada vez más contaminante, ¿no? Y cada vez más patógeno para el ser humano. Esto, bueno, es una verdad sabida, la reconocen los oncólogos, que os recuerdo que hace poco uno de ellos, de fama mundial, como es Dominique Belpomme, en una entrevista en el Semanario Larguía, ya hablaba de este factor, sobre todo le atribuía a los pesticidas, pero también a la contaminación ambiental en general. Y bueno, pues Ramón Fernández Durán está siendo víctima de esta enfermedad. Y bueno, pues a modo de homenaje lo queremos tener presente aquí y por eso vamos a pasar ahora a este libro que yo creo que es el más importante de la serie y el mejor de estos cinco libros que ha dedicado a esta catástrofe del capitalismo global.
Un homenaje que, por cierto, también se le tributó el pasado sábado en Baracaldo y que también se hará este miércoles aquí en Bilbao.
Aquí en Bilbao, efectivamente. Entonces, bueno, por nuestra cuenta, nosotros no vamos a participar ni en uno ni en otro, pero bueno, queremos hacerlo aquí desde aquí. Teniendo, como digo, presente a Ramón Fernández Durán. Bueno, como he dicho, el Antropoceno es el comienzo de esta nueva era, que sin embargo comienza con un momento de declive, ¿no? Que es lo que se recuerda en este libro. El folleto a lo largo de estas 100 páginas repasa todo lo que ha sido el auge y el esplendor de la sociedad industrial, sobre todo en esa gran etapa de expansión que supuso los 30 gloriosos, como llaman los economistas, esos 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que fueron los años de mayor crecimiento económico, ¿no? Que es algo parecido a lo que están viendo, por ejemplo, estados como China hoy en la actualidad, y que supusieron la extensión del modo de vida, como llama el propio Ramón Fernández Durán, el metabolismo urbano agroindustrial a todas las esferas de la vida humana, ¿no? Desde la construcción de viviendas, la producción de alimentos, de ropa, incluso sobre todo la creación de una, lo que Ramón llama una tercera piel, que es esa especie de sudario, porque no puedo llamarlo de otra forma, que nos envuelve de llamada, de pseudocomunicación, de las llamadas tecnologías de la información, uh-huh, basada sobre todo en el consumo cada vez más acelerado de imágenes, de pseudoeventos, pseudoacontecimientos y una especie de aturullamiento mediático permanente, ¿no? Todos esos cambios materiales y también simbólicos, como digo, como puede ser la aparición de este capitalismo en la imagen, son analizados en el libro a lo largo de 9 capítulos, empezando por esta introducción, que es la repercusión global del metabolismo urbano agroindustrial. Porque solemos pensar, y esto se desmiente en el libro, solemos pensar que lo más representativo del capitalismo es esa gran urbe, y quizás simbólicamente pueda serlo así. Pero realmente ninguna parte de la actividad humana se libra de esta artificialización total, de este intento de artificializar totalmente la actividad, y que hace que, por ejemplo, incluso la agricultura sea una actividad tan mecanizada como, por ejemplo, no sé, el consumo de Coca-Cola, ¿no? De ahí que se explique por qué el oro azul es, junto con el oro negro, uno de los dos grandes, unos grandes pilares de esta sociedad, ¿no? Ese oro azul, el agua, que está siendo esquilmada. Lo que pasa es que hasta ahora no estamos viendo, nosotros ponemos en el primer mundo, ese gran impacto que supone esta actividad abusiva del agua. Está siendo esquilmada, como digo, para mantener sobre todo la agricultura, ¿no? Que es la gran devoradora de este recurso. A partir de ahí, este capítulo dedicado al agua, ¿no? El capitalismo global se convierte en el principal agente geomorfológico. Se va pasando a los demás aspectos, ¿no? La incidencia del cambio climático, que, como nos recuerda Ramón Fernández Durán, es una gran incógnita, aunque solo sabemos que nuestra sociedad es la menos preparada por su poca flexibilidad, ¿no? Por su dependencia de un montón de variables que tienen que mantenerse en funcionamiento a diario para existir. Y, como digo, es la menos preparada para hacer frente a esta situación de catástrofe que ya está avanzando a marchas forzadas, ¿no? Esto da paso a otros análisis, ¿no? Otros factores de análisis, como sería la perturbación de la biosfera, el desbordamiento de la capacidad del planeta para renovarse. Y a todo esto se añade una gestión autoritaria o hiperautoritaria, incluso totalitaria, se puede hablar desde el poder de esta catástrofe, ¿no? Cada vez son más los aspectos en los que el Estado tiene que intervenir como un mal menor para paliar los efectos de un problema. Digo paliar porque, desde luego, lo que no hace el Estado es solucionar los mismos problemas que él está creando, ¿no? y cómo se está dando paso a una etapa de negocio, de gestión, digamos, de tecnología eficiente de esta catástrofe.
¿Se refiere Ramón Fernández Durán en este caso que a las renovables? O...
Bueno, por un lado a las renovables, que antes suelen estar fabricadas por las mismas multinacionales que tienen otro tipo de negocios muy contaminantes, pero también a la gestión de la catástrofe pura y dura, ¿no? Pues, por ejemplo, lo vimos con el caso de Traxa, la empresa que se encargó de limpiar las costas de Galicia con la raíz del Prestige, ¿no? Del mismo modo que habrá empresas que se lucrarán con la gestión de Fukushima, ¿no?
Uh-huh. O que se lucraron con el Katrina, por ejemplo.
O que se lucraron con el Katrina y que, bueno, pues son los beneficiarios. Claro, en estos casos, aunque todo el mundo, casi todo el mundo pierde, siempre hay unos pocos que más consiguen, por su falta de escrúpulos, su cinismo, prepararse para esto. Y el libro acaba con esa tercera piel que ya había analizado en un libro anterior, aquí sale someramente referida. Y por último una conclusión demoledora respecto a la situación en la que nos estamos enfrentando hoy día, ¿no? Quiero leer las últimas líneas del libro porque yo creo que para mejor hay un cambio respecto a las obras anteriores de Ramón Fernández Durán, que yo creo que acababan con un optimismo para mí difícil de compartir. Pero que, bueno, en este caso ofrece una lucidez realmente demoledora, ¿no? Las voy a leer ahora. En esos procesos de forzosa transformación, los mundos que están mejor preparados para transitar por los escenarios de profunda crisis que nos esperan serán los mundos menos modernizados y urbanizados. Las fronteras con las que hoy en día choca la expansión del capitalismo global y su sistema urbano-agroindustrial. Y los dinosaurios peor adaptados para subsistir serán las metrópolis mundiales, que hoy nos deslumbran con su poderío y fulgor. Pues esta es la conclusión de un libro que realmente expone, yo creo que de una forma desnuda, la gravedad de todo lo que está sucediendo, aunque nos cuesta verlo, ¿no? Porque bueno, nosotros en el primer mundo seguimos abriendo el grifo y sale agua, aunque nos cueste un poco más, tenemos la gasolina para el coche, pero esto no es más que...
Y tenemos calefacción también.
Tenemos calefacción.
Casas.
Eso es, y aire acondicionado en verano, ¿no? Aunque para eso hace falta pues un montón de centrales térmicas y una red eléctrica, bueno, apabullante, ¿no? Eso es lo que nos hace ver que quizá la crisis pues no es para tanto, al fin y al cabo Mad Max no acaba de llegar nunca, pero claro, las primicias, ¿no? O sea, esos primeros frutos, aunque sean verdes, de la catástrofe están empezando a llegar ya. Y creo que Ramón Fernández Durán es de los pocos que han tenido la lucidez de decirlo desde el principio, sin intentar engañarse respecto a, no sé, pues como podría hacer un marxista, pensar en que el desarrollo de las fuerzas productivas lleva a la superación de esta situación, etcétera, etcétera. Creo que este libro es la conclusión adecuada de este ciclo de 5 libros que ha publicado Virus, y yo creo que es el más lúcido, el más descarnado a la hora de plantear las cosas tal como son.
Uh-huh. A esa catástrofe, Ramón Fernández Durán, no sé, en este libro, pues no lo he leído, pero en otros libros le pone incluso una fecha, 2000-2030.
Sí, claro, realmente, porque es lo más aunque tiene muchos, esta es una crisis multifacetada, digamos, hay un aspecto que es el más drástico por su dependencia inmediata, que es la crisis del petróleo, el declive del petróleo, que había caído en el olvido hasta que a partir del 98 apareció un artículo de Colin Campbell y Jean Lagarde en Scientific American que recordaba que el petróleo es un combustible finito y que sin él, que es nuestra auténtica heroína, a la que somos adictos, esta sociedad tiene muy difícil para sobrevivir. Entonces yo creo que 2000-2030 es una fecha puesta sobre todo porque ahí es cuando realmente se va a agudizar. Recuerdo para 2030 incluso un periódico como El Correo va a hablarnos de lo que va a suponer la crisis del petróleo, y por eso es el factor quizá más descarado. Habrá otros, el propio cambio climático es impredecible, no sabemos lo que va a suceder, el agua también, pero quizá eso se planteará de forma más irregular, ¿no? El agua, por ejemplo, las crisis que se deriven del agua pues dependerán mucho de factores climáticos locales, mientras que el agotamiento del petróleo va a ser un mazazo planetario casi uniforme. Es decir, afectará tanto a los países más industrializados como a los menos industrializados, porque quien más, quien menos vive directa o indirectamente del aprovechamiento parasitario de este recurso, ¿no? Digo parasitario porque no hacemos más que absorberlo sin reponer nada a cambio. Si acaso más residuos, que en parte en forma de CO2 sobre todo, que en parte son responsables de este cambio climático del que suele hablar.
Uh-huh. Javi, pues terminamos, si no quieres añadir nada más, como siempre, con la ficha del libro.
No, el libro es breve, es denso, creo que ya hemos dicho todo lo que podemos decir, recordamos sus datos. El Antropoceno, su autor es Ramón Fernández Durán, lo publica la editorial Virus, tiene 100 páginas y un precio de 8 euros.
Pues hasta dentro de 15 días.
Hasta pronto, Agur.
En el cielo, en órbita, comenzábamos con Gagarin y Pedro Dubuque. En el cielo nos quedamos con Isate y su nuevo disco Gurenegu Otsak. Regresamos mañana aquí en Mar de Fueguitos. Mañana celebramos la República, la instauración de la República, hace ya unos cuantos añitos. Mañana, nuevo aniversario de la proclamación de la Segunda República en Eibar. Mañana aquí en Mar de Fueguitos. Agur.